poc més de 10 minutets perquè siguin les 11 del matí, és hora del Peluts. El nostre ratet dedicat a aquells animals de companyia que viuen amb nosaltres, que tenim a casa, que sabem que principalment són gossos i gats, però de vegades hi ha d'altres sorpreses. Compte que la llei de benestar animal ha canviat i ara no es pot tenir qualsevol animal. Abans tampoc, però ara està una mica més regulat. En qualsevol cas, anem a parlar d'animals de companyia. Ho fem, com sempre, molt ben acompanyats de la nostra veterinària i etòloga Valentina Mariotti. Molt bon dia.
Buenos días a todos.
Què tal, com estàs?
Bien, bien, ya con muchas novedades de cara a la primavera.
A la primavera, no? Que la primavera, ara pensava, la primavera diuen la sang altera, els humans, no sé si els animals també.
Por supuesto, mucho además, especialmente ahora pues con el comienzo de pues la estación primaveral, el calor, también las hormonas se mueven, los perros y los gatos, pues ahora tenemos muchísimas montas, camadas, y gatitos y perritos, abandonados muchas veces.
Lastimosamente, sí.
Sí, se encuentran mucho y todavía queda un montón por hacer, pero bueno, a eso vamos con las nuevas leyes,
sí,
o al menos
que cal recordar que és, sí, que en principi és obligatori esterilitzar, el nostre animal, és a dir, sí, el nostre animal de companyia.
Todavía no lo es, o sea, está aprobado.
Està legislat, sí, però encara no s'aplica.
Pero exactamente.
D'acord.
O sea, que cada ayuntamiento, cada comunidad, pues irá adaptándose a las directrices y entonces irá pues imponiendo, ¿no?, y sancionando cuando es el caso, pero todavía pues no está del todo regulado.
Però
o sea, que todavía faltará tiempo.
Que si algú té animal de companyia a casa des de fa poc i s'ho està pensant, que sàpiga que arribarà el moment en què serà obligatori. És a dir, d'entrada s'ha d'esterilitzar els nostres animals que tenim a casa, perquè s'entén, no? Entenc que va per aquí la llei, Valentina, que un té un animal a casa perquè doncs vol que formi part de la família, no sé què, no perquè es reprodueixi.
Evidentemente, aquí la cría muchas veces indiscriminada o no controlada pues lleva a abandonos, lleva a problemas de sobrepoblación, aumento del número de animales, de gatos en el caso, por ejemplo, de las colonias felinas en la calle. Yo estoy en varios frentes en ese sentido, tanto trabajando y colaborando con el CAT, el Centro de Acogida de Animales del PNDES, como con asociaciones locales que se encuentran ahora en la situación de tener que ayudar a recoger esos animales, destetarlos. Ayer justamente en el CAT entraron varios gatitos de solo 2-3 días de vida.
Caramba.
Eso significa que hay que destetarlos a mano, sin la madre, porque pues necesitan cada hora, hora y media, máximo dos, pues alguien que los amamante. Y en algunos casos estos gatos no resisten, no aguantan, porque evidentemente el cuidado de la madre es difícilmente sustituible por el del humano. Aunque lo pondremos todas las herramientas, por suerte hay personas que hacen acogida en casa de sus animalitos.
Sí.
Y hago un llamamiento, aprovechando esto, pues a que la gente que quiera, que pueda, que tenga ánimo y tiempo, sobre todo disponibilidad, que preste su ayuda porque hace falta. Es una acogida temporal, luego pues esos animales normalmente salen adoptados con otras familias, pero cuando ya están destetados y pueden valerse por sí solos.
Per tant, si algú està a casa, té temps, sobretot això, temps i disponibilitat, i per descomptat ganes, que sàpiga que el CAT, el Centre d'Animals d'Acollida del Penedès, té en aquests moments, no?, pel que dius, Valentina, gatets molt petitets de dies que necessiten d'una atenció constant perquè necessiten ser alletats cada molt poc temps i, per tant, això s'ha de donar biberons a aquests gatets perquè sobrevisquin. Són acollides temporals, fins que els gats ja entenc que creixen més, no?
Sí, sí, no sé, i además el centro pues proporciona la leche y los medios, es decir, que pues se trata de una ayuda, igual que acogida de animales enfermos, mayores, que no pueden estar en las instalaciones o al menos sufren más que otros, ¿no? No porque sea bonito allí, sino que para unos es peor, ¿no? Pues necesitan curas y cuidados, ahora estoy bastante metida en ese tema y lo tengo muy presente.
Sí, parlem de tant en tant amb el CAT i sempre ens afegim a les crides que fan de famílies adoptants, etc., perquè sabem que és una realitat present que malauradament no té una tendència a la baixa, que això és com que continua i cada X temps hi ha com una tongada, no? I entenc que quan arriba temps d'aquests de sí. naixements, diguéssim, doncs arriben moltes vegades més casos, no? Com aquest que comentàvem ara dels gatets. Valentina, ara però estàs també embolicada amb xerrades i amb activitats, no? De caire municipal,
Sí, sí. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vilanova hacemos desde hace unos años unos talleres y unas formaciones gratuitas para propietarios de animales de compañía, preferentemente perros, porque son los que más o menos llaman la atención, en el sentido de que en la calle pues el manejo del perro es más importante quizás. Y entonces haremos dos jornadas esta primavera, pues a las que se pueden apuntar ¿sí? propietarios de animales empadronados en Vilanova. O sea, que el requisito para que puedan aprovechar de la actividad gratuita es que estén empadronados, que no estén censados, es diferente. Es decir, que una cosa es el censo de animales, que me ¿sí? gustaría explicar la diferencia. Cuando tú adquieres un animal, lo adoptas, lo compras o lo tienes, pues hay que obligatoriamente ponerle un chip, identificarlo, uh-huh. y eso se registra mediante el veterinario, un papeleo que hace la clínica, uh-huh. pues en el censo de animales de compañía de Cataluña. Actualmente hay dos, el ANICOM y el AIAC, y pues ese registro evidentemente vincula el animal a un propietario. Por lo tanto, pues si se extravía, se fuga, sí. se pierde o es sustraído, uh-huh. pues el chip identifica al propietario y puede ser identificado mediante una llamada con un lector de chip. Mientras el padrón o el empadronamiento del animal consiste en el hecho de que el propietario vaya a su propio ayuntamiento y declare que tiene pues ese animal en su domicilio. De esa manera, la ventaja es que pues el municipio sabe cuántos animales de compañía están en las viviendas y uh-huh. el teniente puede destinar recursos o herramientas o espacios uh-huh. a esos animales. Y evidentemente pues tener un control también de animales que tiene ese
el municipi. Sí, això aquí a Sitges ho han de fer a través de l'OAC o ho poden fer online, a través del web telemàticament, és molt fàcil, és un empadronament, un cens, diguem, municipal dels animals, i l'únic que et demanen són les dades de l'animal, la del xip, etcètera, i és d'aquesta manera el municipi d'alguna manera registra aquells animals que viuen aquí a Sitges, i això doncs facilita després, doncs això, possibles pèrdues, no? Accidents, etcètera, no? I també els ajuda, entenc, a gestionar recursos.
De hecho, hablando de Sitges, precisamente desde hace, bueno, finales del año pasado, también colaboro con el Ayuntamiento de Sitges, uh-huh. Que me ha pedido y se han realizado ciclos de charlas también gratuitas sobre temas varios de interés para la población y para los propietarios de animales. Por ejemplo, charlas gratuitas sobre la tenencia de un perro, uh-huh. Tenencia responsable, derechos y obligaciones, uh-huh. Sobre la tenencia de un gato, la llegada de un animal a casa, las pautas de adaptación y las medidas aconsejables para cuando adoptas un gato, por ejemplo, exclusivamente dedicadas a charlas felinos. Y también se han hecho formaciones en cuanto, por ejemplo, a un tema de mucha actualidad, que en Sitges especialmente, donde hay un movimiento que se está, digamos, bueno, ahora activando en ese sentido, pues contra el tema de los petardos, sí. y para prevenir sí. fobias, ruïdos, petardos...
Sí, sí, de fet hi ha hagut un canvi a l'ordenança municipal, hi ha hagut una modificació i en aquests moments a Sitges només es pot tirar foc i petards en els dies festius i en determinats dies de l'any, no? És a dir, tota aquella cosa o aquelles aquí rituals a vegades o modes que tenia la gent, doncs guanya el meu equip de futbol un petard, es casa no sé qui, tenen petards. Ara, en aquests moments, amb la nova ordenança, no es pot fer a Sitges.
Se limita, se regula más que nada para evitar accidentes como el que se produjo el verano pasado, pues con unos perros que se asustaron. De ello ya hablamos en su momento, pero bueno, eso ha tenido efectos y repercusiones. Y también, pues, a favor del Ayuntamiento de Sitges, de decir que se ha movido en ese sentido y contactó conmigo y otras asociaciones para promover esas charlas de prevención. Esas son, evidentemente, para propietarios de animales que pueden sufrir fobias a truenos, petardos, tormentas...
Clar, perquè fuertes. En aquestes xerrades, Valentina, quina acostumen a ser les preocupacions bàsiques o primeres que manifesten els propietaris dels animals?
Pues, ¿cómo puedo evitarlo? A priori, evidentemente. Uh-huh. ¿Cómo puedo gestionarlo antes de que esto pase? Y hay medidas de prevención.
Sí.
Segundo, ¿cómo puedo ayudar a mi animal a paliar estos problemas cuando ya los tengo? O sea, el animal se ha sensibilizado, se dice, o sea, que ya tiene ese problema y evidentemente hay que poner remedios o algún sistema para paliar el sufrimiento del animal, que es lo que puedo hacer. Y evidentemente, pues, las medidas, ¿no?, de gestión del animal en la calle, por ejemplo, o en el entorno donde el animal vive, pues cómo acondicionar un espacio, cómo prepararlo. En ese sentido, invito a quien quiera, quien lo desee, que me contacte directamente por WhatsApp o por mail o por teléfono, si así lo desea, para que les pueda pasar información, algún consejo, algún tutorial o podcast que grabo normalmente siempre en la temporada previa, y para que también me pueda pedir información sobre esas charlas, las modalidades y los lugares donde se van a realizar, para que puedan utilizarlas, ¿no?, y aprovecharlas. De hecho, también en Sant Pere de Ribes hago actividades parecidas.
Sí, la Valentina es mou per tota la comarca, ¿eh? La trobaran a tota la comarca. Valentina, si vols, dona el teu telèfon i així prenem nota, i si algú està interessat, doncs que pugui contactar amb tu per WhatsApp o per trucada i et pugui demanar aquesta informació.
Bien, pues el teléfono es el 652-331005. Lo repito, 652-331005. Mi correo electrónico es valentina@wecandog.com, wecandog como podemos, en inglés, fue elegido antes.
Wecandog.
Dog de perro en inglés, .com, y ese es mi correo electrónico. También nuestra web es www.wecandog.com, y podemos contestar tanto mi socio,
si no,
Oscar, com jo.
I si no, des de la ràdio sempre enllacem tots aquestes xerrades que tenim amb la Valentina amb el seu web, per tant queda sempre enllaçat, si no ens ho poden consultar nosaltres, i si no, entenc, Valentina, que poden tornar a escoltar totes les sessions que hem anat fent amb tu al llarg d'aquest temps, perquè en moltes d'elles has abordat aquests temes, el tema de com abordar el tema dels petards, de la tinença, del comportament al carrer, això ja n'hem parlat en multitud d'ocasions, per tant poden reescoltar-les.
Efectivament, gràcies per recordar-lo, perquè són útils i valioses, aunque haya pasado el momento del programa, pues poderlas escuchar.
Clar, perquè al final són temes recurrents, no? Jo, Valentina, aprofitant que avui et teníem, com que la Valentina la tenim així de manera esporàdica, perquè òbviament ella té baliada i té altres qüestions, i de tant en tant sempre mirem d'encaixar, perquè sabem que al final és un tema que ens preocupa molt, que cada vegada hi ha més gent amb animals de companyia, i que per sort entenc que cada vegada hi ha més gent amb ganes de, o amb responsabilitat, no?, i amb ganes de saber, de voler fer les coses bé. Darrerament he anat com recopilant notícies al respecte del tema dels animals de companyia, i m'agradaria comentar alguna amb tu, Valentina. Mira, una d'elles, que és a finals de març, deia que els nens que viure amb animals, amb gats o amb gossos en concret, segons un estudi, provocava que els menys al·lèrgies en els nens.
Sí, curiosamente, hace unos años era común la creencia de que, pues, exponer un niño pequeño al antígeno de un pelo de perro o de gato le predisponía a tenerle una alergia posteriormente. En cambio, ha sido demostrado que es justo lo contrario, porque en medicina la exposición a un antígeno, se llama, o sea, a, un, ¿sí? a una sustancia, ¿no?, que es una molécula normalmente, pues cuando en edad, digamos, no demasiado temprana, o sea, no cuando el niño es muy, muy pequeño, porque todavía no tiene el sistema inmunitario suficientemente uh-huh. desarrollado como para fabricar anticuerpos válidos contra esa sustancia o patógeno, digamos, uh-huh. sino más un poquito más tarde, cuando el sistema inmunitario es más maduro, hace que ese niño o persona desarrolle, digamos, el anticuerpo apto para contrarrestar ese antígeno, en el caso, o formar, digamos, un pool, se llama, o sea, una batería de, sí. de anticuerpos, de sustancias, que lo reconocen como normal. Es decir, exponerse a una determinada sustancia o comida, uh-huh. también eso pasa así, pues hace que la persona y el animal también, pues desarrollen pues una familiaridad con esa sustancia, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Por tanto, los niños que tienen contacto con animales, pues están acostumbrados a entrar en contacto con ese estímulo, con ese antígeno, y tienen menos predisposición a sufrir alergias que cuando los aislamos al niño o al bebé de todo estímulo, de toda situación, de toda sustancia, y entonces el niño burbuja, ¿no?, vive en un entorno completamente estéril, y entonces luego es más fácil que contraiga enfermedades o infecciones porque su cuerpo no está preparado para ellas. Es decir, la exposición ha de ser paulatina, o sea, lenta, progresiva, no masiva, evidentemente, pero sí que continuada. Entonces, pues se forman eso, esas defensas frente a esas sustàncies. Mm. Això és la història.
Per tant, bueno, és interessant per a aquelles famílies que puguin estar plantejant-se, doncs, introduir un animal de companyia en la seva família, que potser doncs, ella estigui embarassada o tinguin un nen petit, no?, que doncs, puguin posar la balança, no?, si serà bo o no serà bo per la canalla. Doncs que sàpiguen que hi ha estudis que així ho determinen, que d'alguna manera aquesta convivència els fa més forts davant possibles intoleràncies. En concret, aquest estudi del que jo parlava és un estudi que es va fer una anàlisi que es va fer al Japó, a més de 65.000 nadons del Japó es van exposar a gats domèstics i a gossos també domèstics durant el desenvolupament fetal, és a dir, mentre les mares estaven embarassades o en aquesta etapa de primera infància. I el que va determinar aquest estudi és que els nens que van estar en contacte amb aquests animals, en aquests dos períodes, o ja fos dins la panxa, diguem, de la mare, o en aquesta primera infància, van tendir tots a tenir menys al·lèrgies alimentàries, és a dir, menys celiaquies, exacte, menys celiaquies, menys intoleràncies a lactosa, etc. Per tant, clar, un estudi, és veritat que és un estudi d'una població concreta, que és en aquest cas el Japó, però més de 65.000 nadons, és a dir, no és un estudi petit, era un estudi potent i em va cridar l'atenció, que d'alguna manera és un tema a tenir en compte perquè m'imagino que les famílies ho tenen en compte, no? Quan tenen una canalla busquen, no? Diu, a veure si serà bo o no serà bo pel meu nen, no? Que hi hagi un gat o hi hagi un cos a casa.
Sí, de hecho, la inmunidad anticorpal que se adquiere durante el desarrollo fetal viene mediado a través de la madre, por lo tanto, madres con un buen sistema inmunitario y que tienen contacto con esos antígenos, ¿no?, esas sustancias que transmiten, digamos, esa inmunidad al feto durante una temporada mientras lo están gestando, efectivamente es importante también. O sea, que la exposición a la madre, luego evidentemente siempre hay diferencias individuales,
queda claro,
alergias, bueno, uh-huh. pero un individuo expuesto a situaciones o antígenos distintos durante esa fase será más resistente en general a todos, y porque aquí se habla también de otras intolerancias que no tienen nada que ver con animales,
sí,
¿no?
Sí, exacta, sí, sí, alimentaria, pues sí, sí.
El sistema inmunitario más fuerte, uh-huh. más dúctil, más adaptable, digamos, y más reactivo,
sí.
en sentido positivo, ¿no?, a nuevas invasiones de nuevas sustancias. Uh-huh.
Queda clar que no és garantia de res, és a dir, no és tenir que el teu fill estigui en contacte amb un gos o amb un gat no és garantia perquè després no tingui al·lèrgia a l'ou o a la soja o al gluten o el que sigui, no és una garantia, però...
No.
Però sí que hi ha estudis que indiquen que els nens que estan en contacte amb aquests animals tenen tendència a tenir-ne menys. d'al·lèrgies. Per tant, és un factor, entenc, a tenir en compte a l'hora de que aquella família vulgui tenir un animal a casa. Una altra notícia, Valentina. Aquesta probablement es podria agafar des de diferents vessants, eh? Però i és una mesura que està simplement en estudi, és una notícia que va sortir també fa poquet, a finals de març, que deia que gossos i gats, o sigui, parlava dels gossos i gats a l'oficina, i es tracta de que la Comissió Europea està estudiant permetre que els seus empleats, que els treballadors de la Comissió Europea, puguin portar les mascotes a les institucions europees. És a dir, que puguis portar el teu gos, o, entenc que gos, perquè el gat ja no sé això, si seria viable, a la feina, a l'oficina. No sé com ho veu això una etòloga com tu, Valentina.
Pues mira, bueno, de entrada es sorprendente porque en un sitio donde muchas veces no te puedes traer ni al niño y es algo muy...
Cert.
¿No?
Cert.
Bueno, en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, que están mucho más adelantados en, digamos, políticas
temes
sociales,
de conciliación, sí.
Conciliación, etcétera, pues hay guarderías dentro de la propia oficina para que la persona que tiene un crío, pues sea hombre o mujer, pues pueda irse a trabajar sin perjuicio ninguno de su horario laboral o de la posibilidad económica de pagar una canguro o tener una persona al cargo del niño mientras trabaja, que es un derecho. Entonces, de entrada, debería de haber eso ya adaptado también para niños, ¿no? Pero bueno, salvo esa consideración, que pues nada, políticamente puede ser más correcta o menos, pues evidentemente sí, el hecho de que tú te puedas llevar el animal a tu lugar de trabajo es una facilidad para muchos propietarios, ¿no? Muchas personas que tienen animales, especialmente cuando estos no saben o no pueden quedarse solos porque tienen trastornos de conducta, ¿no? Que es una ansiedad por separación que impide que, bueno, que el perro pueda tolerar la separación del dueño. Se necesita, yo creo que muchísimos adelantos en ese sentido, porque traer un animal a la oficina o a un sitio, por ejemplo, de cara al público, pues presenta dificultades, ¿no? Primero, logísticas, el espacio. Luego, evidentemente, las eventuales eliminaciones, ¿no? El pipita. Luego, el tiempo que, mientras el animal está allí, pues el propietario tiene que dedicarle para eventualmente o alimentarlo o sacarlo para que realice sus necesidades pues en un sitio adecuado. No lo veo mal, evidentemente lo veo bien, para perros, ¿eh? Para un gato, pues el moverlo mucho, trastearlo, a menos de que el gato no esté muy acostumbrado a hacerlo, pues no es una ventaja, sino más bien un inconveniente, ¿no? Moverlo para unas pocas horas de aquí para allá y de aquí para acá. Pero para el perro sí que podría suponer una ventaja, sobre todo porque pasamos muy poco tiempo en casa con nuestros animales y una de las cosas más importantes es el tiempo que le podemos dedicar a nuestro animal, más que el espacio, con lo cual lo vería muy positivo desde el punto de vista del animal, menos factible, menos viable desde el punto de vista de la
persona, ¿no? I de la gestió del treball. Lligat amb això, i lligat amb aquesta notícia, també va sortir una altra fa no gaire d'una com una llar de gossos, és a dir, una guarderia de gossos. Que això existeix i doncs era com una nova moda, no?, que s'estava posant. Aleshores, clar, la meva pregunta aquí seria, més enllà de que pugui ser un bon espai perquè estigui el teu gos, és clar, no sé si la solució ha de ser aquesta, és a dir, si quan un es planteja tenir un gos, s'ho ha de plantejar perquè després hagi de portar el gos a un lloc perquè li cuidin, perquè entenc que un quan el decideix portar aquí és perquè no pot estar amb l'animal, no?
I si ha de... Sí, passa moltes hores fora...
Exacte, clar, de manera esporàdica puc entendre que pot passar, però si això ha de passar de manera diària... No sé si valdria la pena abans una reflexió prèvia, no? De potser és que no has de tenir un animal de companyia a casa, o no, o si tot i així podria valer la pena, no?
Eso depende mucho de la sensibilidad de cada propietario y también del tipo de perro. Hay perros que están muy bien incluso estando sin el propietario. Y entonces, una de las cosas que se recomiendan o recomendamos los especialistas, por ejemplo, es si tienes un perro, es tener más de uno, para que se hagan mutuamente compañía. Lo mismo no vale para los gatos, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. El tema de la convivencia entre gatos y la compartir territorio es distinto al de un perro. Esto ya me remito a otros podcasts. Pero para el caso del perro, el tenerlo, por ejemplo, acompañado con otro, pues puede servir o paliar, ¿no?, el hecho de que nosotros estemos fuera muchas horas. Sí, claro, hay propietarios que, bueno, son más sensibles en ese tema y les sabe mal, entonces prefieren que el perro, por ejemplo, reciba estímulos o que lo saque un paseador que también tiene varios perros, entonces eso se puede plantear. ¿Por qué? Porque en principio, si todo el mundo que trabaja muchas horas fuera no pudiera tener perro, casi no habrían perros, porque mucha gente trabaja todo el día fuera. Y ahora, no es recomendable que el perro esté solo muchas horas, porque si no tiene estímulos, no tiene compañía, no tiene el dueño y no tiene, digamos, pues un compañero, efectivamente sí que hay que plantearse si es oportuno o no tener ese animal en casa.
¿Quin seria el màxim d'hores que podríem deixar el nostre gos sol a casa?
En teoria, per exemple, en els centres d'investigació, no se debería de dejar, imagínate, más de 4 o 6 horas solo. En el caso de pues la tenencia de animales se regulará y no se puede dejar un perro solo pues más de 24 horas. Esto uh-huh. es más por el tema de por ejemplo perros de fincas o sí. perros que son dejados pero desde el punto de vista ya más bien etológico comportamental sí. no deberíamos de superar las 6-7 horas en donde el perro no recibe ninguna estimulación y ya son muchas, digamos.
Y ya son moltes, sí.
Se entiende que pues que por razones de trabajo, logísticas, personales y familiares, pues muchas veces eso no se puede cumplir de forma efectivamente esporádica, ocasional, cuando nos tenemos que alejar muchas horas un día entero, pues sí que estaría bien tener una guardería, pero uh-huh. independientemente del tiempo que estemos fuera, la guardería o la modalidad de que, por ejemplo, tengas una persona o lo lleves con otros perros, uh-huh. siempre es buena para el tuyo, ¿no? Para que tenga relaciones sociales correctas, pautas de comunicación, interacción, entretenimiento, ¿no? Es un poco lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos muchas horas pues aislados o sin nada que hacer o en el mismo sitio, nos agobiamos y el perro, que es un animal social, también tenemos que pensar que funciona de la misma manera. Uh-huh. Porque luego si no empiezan a haber problemas. Que el perro rompe, que destroza, que ladra, que llora, que escarba, que hace otras cosas porque no sabe qué hacer.
Queda clar. I no sé si quan passa tantes hores sol, 4-6 hores sol a casa, també hem de ser conscients, o els propietaris han de ser conscients de que després això, és a dir, s'ha de compensar. Quan un arriba a casa, aleshores ha de fer casa a l'animal. És a dir, no? Es tracta de dir... No val, aleshores ja sóc a casa, ara arribo, m'assec al sofà i no faig ni cas a l'animal. Una mica seria com si continués estant sol gairebé, no?
Sí, de hecho, nosotros lo que recomendamos cuando hay un propietario que adopta un animal, sobre todo un perro, es pasar tiempo de calidad con el perro, más que dedicarle o tener mucho espacio, lo que el perro necesita más es la compañía, la interacción, el juego, lo cual no quiere decir necesariamente ejercicio explosivo, paseos de 3 horas, uh-huh. o sea, esto muchas veces no es viable ni factible en un día normal,
sí.
Sino que sí proporcionarle pues interacción, juego, compañía, es decir, el mero hecho de estar para un perro, de estar contigo, aunque esté pues a tu lado, ¿no?, y descansando, ya es positivo para el animal. O sea, el contacto, la interacción, no necesariamente pasan por actividades explosivas. A veces en ese sentido estamos equivocados, ¿no?, pensando en que tenemos que ir a hacer unas caminatas enormes. Por supuesto, si podemos darle al perro estimulación olfativa, paseos pues fuera, tranquilos, con pues exposición a estímulos varios, otros perros, genial. Pero lo más importante es la interacción con el propietario, con los miembros de la familia y que el perro, por ejemplo, pueda entrar y participar de la vida de familia sabiendo estar. Yo muchas veces lo que enseño a los propietarios es a darle paso al perro a la vivienda, a casa, bajo algunos supuestos y condiciones, o sea, que el perro sepa estar dentro. Si porque no sabe estar lo dejamos siempre fuera, al final el perro pues vive solo, ¿no? Y ese sí que no es, aunque tenga un jardín enorme, no es tiempo de calidad, no es una buena vida. La buena vida, el perro o su bienestar, sus necesidades se cubren sobre todo con la interacción con el ser humano, que es, digamos, un poco su sentido, ¿no? La domesticación ha creado un animal apegado al ser humano y que a veces depende de él, a veces no, depende en todo caso de él, pero a veces la dependencia es incluso emocional, ¿no? Sí. Y ahí va el trastorno pues de la ansiedad por separación, que es algo del perro, no tienen otras especies, ¿no? O al menos, bueno, los gatos, los felinos, algunos dicen que sí, y lo pueden tener también, pero los animales salvajes no tienen ese apego al ser humano, evidentemente, porque no están domesticados.
Queda clar. I, a més, de fet, és quelcom que el propi animal ens demanarà, eh? Sobretot els gossos us ho demanarà. És a dir, quan arribeu a casa, el gos vindrà i estarà enganxat a vosaltres perquè voldrà que li feu cas. Si està... Vull dir, el gos acostuma a demanar-ho, eh?
Eso, efectivamente, pero eso también hay que tener cuidado. Ya entro como etóloga a la indicación de... no exagerar con los cuidados y las atenciones justo en el momento en el que el perro está más excitable, porque entonces le reforzamos esa conducta. O sea, tenemos que entrar en casa, evidentemente hacerle caso al perro si está tranquilo, prestarle atención cuando él no nos la pida, es decir, cuando no esté saltando, ladrando, no nos la pida mal, para entendernos, ¿no? O sea, tiene que el perro, pues, acercarse...
Sí, claro, si salta de alegría, pobre, no pasa res.
Claro, aquí tenemos que prestarle atención correctamente cuando el perro está tranquilo para poderle reforzar la conducta, es decir, para hacerle caso, pero cuando el perro se comporta de manera adecuada y no excitarlo demasiado, porque si no el perro aprenderá que cuando llegas tú lo tiene todo, pues excitación, emoción, descontrol y a veces saltan, nos enganchan la ropa... se ponen a ladrar o a lloriquear cuando se le va a poner el bozal, o sea, con la correa o el collar. Entonces es importante que lo hagamos de una forma más tranquila, más pautada, para que el perro no coja esos rituales, ¿no?, como rutina de excitación. Eso también es una pauta interesante.
I d'altra banda, dues notícies més breus que m'agradaria comentar, en aquest cas no tan agradables. Una és també del 22 de març i parlava d'una situació que es va donar a Barcelona, a diversos carrers, on es van trobar la presència de croquetes amb verí i amb claus que per doncs, enverinar i matar directament als gossos. Aleshores, davant d'això, és a dir, clar, quan surten aquestes notícies entenc que els propietaris dels gossos entenc que s'alarmen perquè al final els gossos van ensumant pel carrer, no? I més o menys pots estar present o mirant què és el que ensuma, no? I un pot anar controlant, però clar, és molt difícil... D'una banda, se'ns diu, no? Es diu que has de deixar que el gos ensumi, no? Que treballi el seu olfacte, i d'altra banda, clar, aquestes notícies alarmen. No? Aleshores, no sé com, si hi ha una manera de controlar, d'actuar, si hem d'estar atents a alguna cosa en concret.
Bueno, aquí, desgraciadamente, el tema de la maldat humana no se puede controlar, digamos, en el sentido de que hay mucha gente, la que lo hace, pues evidentemente no la podemos controlar, o sea, tenemos que vigilar siempre que nuestro perro, bueno, con lo que mordisquea, lo que coge por la calle...
És a dir, hem d'estar vigilant, el que agafa al carrer, no podem deixar que el gos es fiqui a la boca qualsevol cosa, s'ha d'estar pendent.
Sí, hay que estar pendientes en primer lugar. Segundo, hay que poderle quitar algo de la boca entrenando esa orden, por ejemplo, besa o suelta o mío o lo que queráis, pero no se puede entrenar, digamos, en la calle cuando el perro encuentra algo súper valioso, sino que es un entrenamiento constante en casa con cualquier objeto, con cualquier cosa, como un juego, y entonces se le introduce esta orden de suelta, de manera que, aunque pille algo del suelo, pues nosotros podamos controlar lo que es o sacárselo de la boca. Y eso implica, evidentemente, un trabajo previo del dueño hacia el animal. Y en tercer lugar, evidentemente, eso lo podemos hacer, traer algún objeto nosotros, por ejemplo, un mordedor o algo, para que el perro, si tiene que estar entretenido, digamos, con la boca, pues al menos nosotros lo podamos controlar, ese comportamiento. O sea, que le podamos dar un objeto que nosotros sepamos lo que es, y hay perros que necesitan hacerlo mucho más, ¿no? Esto de mordisquear, coger, y dejar que el perro huela en un momento del paseo, por ejemplo, huela y coma o algo que tú le has traído. Por ejemplo, llegar a un momento del paseo en donde tú, pues en un césped que esté limpio, que esté así entre la hierba, las hojas, le puedes tirar, por ejemplo, sus propias croquetas, para que el perro pueda satisfacer esa necesidad de olisquear, meter la nariz al suelo, incluso comer algo, ¿vale? Digamos, que haya encontrado, pero que tú le hayas proporcionado.
D'acord.
Muchos propietarios me dicen a veces, ostras, Valentina, si yo hago esto, luego el perro me estará siempre cogiendo porquerías del suelo. Bueno, no, en realidad el perro necesita hacer esto, necesita poner la nariz al suelo y a veces cuando encuentra algo interesante lo come. Entonces, y nosotros que pretendemos impedir esa conducta del todo, muchas veces fracasamos porque tenemos que permitirle hacer esta conducta al animal para cubrir esa necesidad, intentando que sea una situación controlada y segura. Por tanto, le damos permiso de hacerlo nosotros cuando nos interesa, como si fuera un momento, ¿no?, determinado para hacerlo, yo te controlo, lo haces y ya sé lo que estás comiendo. Claro, hay otros perros que tienen pica, ¿no?, que es un trastorno, digamos, del comportamiento que hace que el animal pues coma cualquier cosa que encuentre por el camino, incluso que no es comida. Plásticos, piedras, pues bastones, hay perros que tienen telas esta manía y entonces sí que hay que tratarla como un trastorno con pautas específicas.
D'acord. Per tant, òbviament, que, això, que hi hagi gent doncs, amb tanta maldat com per perdre el temps en fer una croqueta amb verí, això contra això no hi podem lluitar, però sí que podem prevenir d'alguna manera certes conductes. I això ho lligo amb l'altra notícia que volia comentar amb tu. En aquest cas la vaig veure, va ser a un programa de TV3, el Tot es mou, va ser un cas real i parlàvem d'una agressió d'un gos amb un altre gos a un Pipicant. Aleshores, clar, que jo crec que va una mica lligat en el sentit de que entenc que no sé si de vegades els responsables de, o els propietaris dels gossos en aquest cas, de vegades entrem al Pipicant i sembla com que allò ja pugui ser la selva, no? Jo m'assec, em poso, mira el meu mòbil i el gos que campi, no? I entenc que aquí també cal estar alerta, no? I mirant el nostre gos, doncs, i mirant el seu comportament i per descomptat atent també al comportament dels gossos que estan allà compartint espai per intentar evitar aquest tipus de situacions, no? Doncs, d'agressions entre gossos que després poden acabar molt malament.
Sí, muchos accidentes, nosotros especialistas los observamos o nos los reportan, evidentemente en las áreas de socialización, mal llamados pipicanes, ¿no?
Sí.
Pero áreas de socialización, áreas de barrio o pues, correcán, mejor. Sí. Pero realmente es muy complicado porque cada uno ha de ser responsable, evidentemente, del comportamiento de su perro. Pero nosotros, por ejemplo, observamos muy a menudo que los propietarios van allí, pues efectivamente no demasiado pendientes del perro, y están mucho tiempo en estas zonas, en estas áreas. Nosotros siempre recomendamos vigilar, antes de entrar, no entrar así y soltar al perro, sino vigilar sobre todo tres cosas. Antes de entrar, qué tipo de perro hay dentro, sin demonizar a ninguno, simplemente mirar el tamaño, el comportamiento, o sea, no es tanto cuestión de raza cuanto de conducta. Si hay perros muy excitables o que vemos que juegan mordiendo mucho el cuello, persiguiendo a los demás, si el nivel de energía general, para entendernos, es muy elevado, yo recomiendo no entrar.
D'acord.
¿Por qué? Porque pues puede ser que esos perros ya tengan una rutina entre ellos y que no pase nada, que se vean a menudo, que tengan esa pauta de comunicación, pero entra otro y a lo mejor pues en el momento de entrar, varios perros a la vez que están, pues van a saludar al nuevo y si el nuevo se siente acosado, intimidado, puede a lo mejor soltar un gruñidito. Entonces, vigilar sobre todo pues el nivel de energía general que está dentro del Pipicant y el número de perros. Yo recomiendo siempre que no haya más de 3 perros dentro. Y muchas veces me encuentro...
¿Més de 3? Pues, si de vegades s'ajunten 10 o 12...
Sí, exacto. Entonces yo directamente pues
marcharía.
No entraría. No. De hecho, son más las situaciones las que intento que eviten mis propietarios estas zonas que las que les insto a entrar.
Entra.
Es decir, las áreas de socialización son buenas cuando se cumplen ciertos requisitos y siempre con la idea de prevenir el accidente o el problema. Puede que entre 99 veces y no te pase nada, y que una pues tengas un percance con un perro, por ejemplo, pues como en el caso que ocupa, pero que es muy frecuente, yo se puede decir que semanalmente veo escaramuzas y cosas
clar,
como estas.
Clar, jo la pregunta anava que entenc que aquí la responsabilitat, i entenc que és on s'ha de fincir, no? És dels propietaris, és a dir, no? Fins
claro,
i tot del gos, del gos que ataca, no? També és del propietari, no? És a dir,
nosotros hacemos cosas que a veces no pensamos que pueden crear conflictos. Por ejemplo, yo ahora he dado unas pautas antes de entrar. Mira, primero el nivel de energía de los perros que hay dentro, la conducta de interacción y el número de perros. Son, de alguna manera, 3 elementos antes de entrar. Bien, decido entrar. En el momento en el que entro, he de estar primero pendiente de mi perro, que no significa tirarle 400 veces la pelota para que se excite y que a lo mejor entre en conflicto con otro por la pelota. Uh-huh. Significa estar pendiente dejando que el perro haga lo que quiera. Uh-huh. Si quiere ir a saludar a otro, pues perfecto. Si no, pues si se queda ahí echado, tampoco lo estimulo ni lo asuso, porque muchas veces pensamos que tiene que entrar ahí a hacer ejercicio. Bueno, pues sí y no, porque si al perro le gusta más estar ahí mordisqueando un bastón, tranquilo, pues perfecto. Respetemos también ese espacio y tiempo, es para el perro. Por lo tanto, no pretendamos nosotros gestionarlo. Por tanto, pues respetar también el carácter, la tipología de perro que tenemos. También vigilar al salir, esto es dentro. ¿Estar cuánto? Pues 10-15 minutos. No hace falta mucho más. ¿Por qué? Porque si el perro se excita mucho cuando entre a otro perro, pues vuelve a... Y esos picos de adrenalina, de cortisol, a veces hacen o producen o provocan, ¿no?, estas peleas, ¿no? A veces son micropeleas, ¿no? Simplemente de aquello de excitación del momento y no pasa nada, pero muchas veces cuando esa excitación es continua, se prolonga más de media hora, 40 minutos, como es el caso, en algunas ocasiones el perro ya está saturado, excitado, movido, nervioso, y entonces puede ser que hasta ese momento no haya pasado nada y que luego salte una chispa, ¿vale? Entonces, en función de ello, pues también tener en cuenta el tiempo. Y luego, evidentemente, otras cosas. Si tenemos una hembra en celo, no podemos entrar en un pitbull. Si tenemos un macho dominante, un macho dominante no se dice ya casi, pero bueno, un macho con cierto carácter, un macho entero, sin castrar, me refiero, sí, que también con otros perros suele controlar, pues o tenemos perros muy pequeños, muy chiquititos y dentro hay perros grandes, pues vigilar, conta, porque esas son situaciones de riesgo. Yo, de hecho, siempre recomiendo a los ayuntamientos, a entidades que me consultan antes, tener las zonas de socialización partidas en dos secciones. D'accord. Una para pues perros que pues sociables, que pueden jugar, etcétera, y otro para perros especiales o en una situación especial, como una perra en celo. Uh-huh. Una perra en celo puede provocar muchas peleas y aparte estar más nerviosa, más irritable, pelearse más con las hembras, porque así lo mandan las hormonas, es decir, que es algo natural. Tampoco tenemos la culpa, ¿no? Pero claro, son situaciones que podemos evitar. En el momento de la salida, y ya termino con esta fase de digital, pues en el momento de la salida vigilar sobre todo cuando atamos al nuestro, porque los demás lo ven atado y pues se pueden poner así como más trabucones. Y al salir, tanto como al entrar, pues despejar la entrada, la salida, porque siempre, pues, en el momento de entrar y salir, pues siempre puede haber algún conflicto o tensión por la gestión del espacio. Salgo yo, sales tú. Entonces, uh-huh, pues tenemos que tener cuidado sobre todo a esas fases, entradas y salidas, y dentro pues vigilar esos aspectos.
Per tant, responsabilitat i prevenció, que al final és veritat que de vegades doncs, són inevitables aquests accidents, però potser d'altres serien previsibles o prevenibles, no? I aleshores val la pena, bàsicament per després no emportar-nos el disgust i que la pobra bèstia no ho passi malament, perquè vaja, aquest cas era força espectacular i la veritat que feia que pensar. Valentina, com sempre, un plaer escoltar-te.
Lo mismo digo, gracias a vosotros por contar conmigo.
Moltíssimes gràcies. Torno a recordar el telèfon de la Valentina per si algú li vol fer alguna consulta, es vol posar en contacte amb ella, que ella fa xerrades, ella, en fi, una mica de tot. Si teniu animals a acompanyar, segur sabrà assessorar. El telèfon és el 652-33-1005. Torno, 652-33-1005. I el mail, per si volen contactar per mail, és valentina, el seu nom, @wecandog, en anglès, wecandog, que és l'empresa amb la que ella hi treballa, .com. Aquí també la poden localitzar i comentar-li, demanar-li, i ella doncs us sabrà guiar, o si necessiteu, que moltes vegades, i és una molt bona opció, ho diem sempre, és contractar els seus serveis per un dia, dos, tres, els que facin falta, perquè al final el que volem és tenir animals doncs ben educats i socialitzats i que es comportin bé a casa, i de vegades necessitem com un ajut d'un professional. Valentina, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, un plaer. Igualment, adéu-siau.